Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio.
La bruja de las palabras.
Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente.
Escuchando La Bruja de las Palabras.
Una locura que se hizo radio. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y si alguien quiere llamar a la radio, por ejemplo, para decir por quién va a votar mañana, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42-22-781, 42-22-781.
Si alguien prefiriera o prefiriese mandar un mensaje de texto para comunicarse con la bruja, ¿cómo puede hacer? ¿Puede hacer?
Sí, claro que sí. Nos puede mandar un mensaje al 154-738-438.
¿Ustedes tienen Facebook?
La Bruja de las Palabras.
Y decime una duda que yo tengo, porque yo venía caminando para la radio y en las esquinas, pues yo cruzo en las esquinas, ¿sabes?
Ah, ¿sí?
Los automovilistas me atacaban.
¿Lo atacaron?
Había senda peatonal, yo pasaba y los tipos me tocaban bocina, me insultaban. Atorrante, ¿qué te pensás? Tenía que salir a los altos, cruzar la calle porque... ¿Quién tiene derecho en las esquinas, en la senda peatonal? ¿El automovilista, por lo que veo?
No, Carlos.
¿Cómo es eso?
el que tiene derecho de cruzar en las esquinas, en las sendas peatonales, son los peatones. Sabes que si venís en auto, camión, caballo, bicicleta, tenés que frenar y dejar que el peatón pase.
¿Cómo puede ser? ¿Un peatón? Yo, viste, ando en chancleta siempre. Me voy así nomás en bermuda, chancleta, y el automovilista que se lavó el auto, lo tiene asegurado, le pasa la franela todos los días, viene como corresponde por su mano, ¿tengo derecho a pasar yo?
Exactamente, tiene derecho a pasar usted.
Ah, pero la democracia es un desastre.
Un desastre.
Qué injusta esta sociedad, por favor.
Injustísima.
La vez pasada, Ana Maldonado nos mandó un mensajito. Estábamos hablando de los enemigos y nos citaba un... Hay gente que sabe mucho, ¿eh? Y Ana es muy jovencita, pero sabe mucho más que nosotros. Hay unos poemitas que se llaman Piedra Flor. Hay otro que se llaman Octetos. Y otro que se llaman...
Piedra Flor, primera vez que escucho.
Bueno, viste, yo a través de muchos oyentes aprendo cosas. Aprendo con I. Esta también es Connie, Piedra Flor, no es Pedra Flor, claro. Así que yo aprendo. Parece que son unos poemitas especiales que se forman con 7 sílabas acá y 5 allá, ¿viste cómo son esos juegos de cosas?
Esas cosas extrañas, sí.
Y acerca del enemigo, una mini poesía titulada Enemigo decía: único amigo, único amigo. Ahí son 6, loco. Bueno.
Vamos de nuevo con la matemática.
Estará mal doblado. Único amigo.
Es que había una H por ahí, era una H.
Amigazos.
Amigazos. Ya llegamos a las 7.
Único. Bueno, el arte no se mide.
Era por la sangría.
Por ahí lo tiró de memoria, ¿viste? Único amigo que persiste en ir a ti. Mirá, el enemigo. El único amigo que persiste en ir a ti, más se ha perdido. Me gustó los primeros dos, lo entendí clarito.
Sí, el más se ha perdido no lo entiendo.
Yo tampoco. Pero que es un amigo.
Que es un amigo seguro.
Que el enemigo es un amigo. Fíjate qué filosofía que estamos. Este programa es espectacular.
El enemigo es el amigo con mayúsculas. Es el que más te torea, el que más te pone a prueba y el que más desarrolla tus habilidades con seguridad.
Y que a la vez se ha perdido, dice, ¿no? O sea, sería el amigo que se ha perdido. O sea, que tenía que ser tu amigo, pero alguna cosa es tu enemigo, pero va a ser la persona que capaz más pendiente va a estar de vos y va a estar en todos tus momentos de alguna forma. Quizás no por una razón como la amistad o otro tipo de amistad. O algo así lo entendí yo.
Discúlpeme.
O estamos siendo rebuscados.
Ramiro, usted dice que el enemigo es el mejor amigo. Eso para mí es muy feo tener un enemigo. Para mí había que destruir a los enemigos.
No.
Que no existan más. El paraíso es un lugar sin enemigos.
Destruir es una palabra contraria al amor. No, yo de verdad, por experiencia, y creo que cualquiera que mire honestamente su experiencia de vida, se va a dar cuenta que cuanto más ha crecido es porque más estuvo sometido a este tipo de interacción. Entonces, no, los enemigos son buenos amigos, siempre. Sí, y es más, hay que completar en lo posible el circuito y terminar por darle la mano, ¿no? Y decir gracias. Gracias porque he aprendido mucho de esta interacción.
Te quiero ver.
Bueno, lo hice. Y con situaciones un poco, creo yo, bastante difíciles, ¿sí? Sí, no te voy a contar en detalle, pero hasta armas de por medio. Entonces, sí, sé de lo que te estoy hablando y sé también que, mirá que han sido conflictos largos, ¿eh? Largos de años. Y al darte la mano, decís, qué bárbaro, ¿cómo acercarte de manera honesta a otra persona con la cual estuviste y aprendiste? Como te dije antes, ¿cómo se completa el círculo? O sea, no queda, por lo menos de mi parte, no ha quedado ese resentimiento, no quedó. Fue muy bueno, el cierre fue muy bueno.
A veces los enemigos, a los que también podemos hacer referencia cuando decimos que el enemigo es un amigo, a veces no son personas de carne y hueso, sino fantasmas, miedos, vergüenzas.
Siempre.
Uno ni quiere arrimarse a cierta situación,
sí.
Por ahí está solo, ¿no?
Lo que pasa es
Pero, porque siente que eso es terrible, malo, feo, chancho. Y ahí también, cuando encendés la luz, podés muchas veces aprender que el diablo es malo cuando está la luz apagada. Cuando está prendida y muestra su verdadero rostro, comienza a licuarse su malignidad. No sé, es intuitivo.
Lo que pasa es que creo que considerar algo bueno o malo es una limitación temporal, ¿no? O sea, ya algo me puede parecer malo, pero si lo dejo correr un poco y me doy tiempo, veo que eso en definitiva me llevó a un lugar mejor del que estoy ahora. Entonces, ¿fue malo o no fue malo? Yo creo que no. Todo de alguna manera nos lleva en el devenir a crecer, ¿no? A evolucionar. Entonces, desde esa perspectiva, que es como una perspectiva de vuelo de pájaro, me parece que todo termina siendo bueno. Es cuestión de tiempo.
A mí me ha parecido que las personas que finalmente con los años uno descubrió que tenían aspectos de su vida terribles, malignos, impresentables. Esas personas, lo bueno de ser viejo, porque 20 años después te enterás. Y recordás. Esas personas, las más tramposas, las más hipócritas, las más cínicas,
claro.
Vos no lo sabías en su momento, esas eran las que más defendían el bien y el mal, las más esquemáticas, las más rigurosas en sus mandamientos morales, mientras que la persona más flexible, más predispuesta a comprender cualquier bajeza, cualquier indignidad, cualquier agachada, que no se puede haber mandado, esas eran mucho más transparentes. No sé, es mi experiencia de vida.
Claro.
Tendría que contar ejemplos concretos y no quiero mandar al frente a nadie. Ni a mí tampoco.
Mira, yo hace un tiempo tomé una práctica que es como ver cada cosa que se te presenta como algo, como una imagen tuya espejada. Viste, como no te puedes ver la cara y necesitas un espejo, bueno, cada cosa que se te presenta de alguna manera espeja un aspecto tuyo. Y sobre todo presto atención a las que no me gustan, ¿no? Las que más conflicto me provocan, digamos. Ahí cuando me descubro que estoy a punto de señalar con el dedo al fulano, digo, pará, este dedo es para mí. Porque si este tipo me está presentando esto, está espejando un aspecto mío y por eso me choca tanto, ¿no? Entonces me sirve de alguna manera como camino evolutivo.
Hay un refrán que dice, ¿no? Odio los refranes, pero bueno, este viene al caso. De que cuando uno señala con un dedo a alguien, te está señalando con los otros cuatro vos mismo, digamos. Sí. Sería el claro ejemplo. Cada vez que nos molesta algo de alguien, por ejemplo, te molesta la corrupción. Y te enfatizás y odio los corruptos, la gente corrupta. Y la verdad es que vos, dentro tuyo, sos una persona bastante corrupta. Quizás no tenés las circunstancias o las situaciones, las tuviste, no las contaste, ser corruptible, digamos, lo sos y lo practicás. Por eso es que te molesta tanto.
Claro.
Porque si el otro lo puede hacer descaradamente, digamos, ¿por qué el otro puede ser corrupto descaradamente y yo no puedo hacerlo tan público, digamos? Es una cosa, algo así.
Lo que pasa es que uno ve en la realidad aquello que uno ya conoce y lo conoce porque lo ejerció. No lo conoce intelectualmente, lo conoce porque lo ejerció. Insisto, con esto de la honestidad con uno mismo, que es todo un camino, no es que uno alcance un estado de honestidad óptimo, no, esto es siempre un camino. Y uno siempre va descubriendo lo que ve afuera, que lo que ve afuera ya estuvo adentro alguna vez. Eso.
¿Lo conoces a Claudio Naranjo?
Sí.
Es un chileno que nos escucha acá, atrás de esa montaña que está ahí por la ventana, ¿ves? Bueno, ahí está Claudio muchas veces escuchándonos, es un chileno, psiquiatra, discípulo de Fritz Perls, de la psicología de la Gestalt, es medio chamán, más loco que nosotros, mira, ya con eso te digo todo, ¿eh? Se va a contar Claudio Naranjo un chiste de acupunturistas.
A ver, eso va a estar duro.
Yo escribí un libro recientemente en que la esencia del libro es un chiste. El chiste de aquel que va a un médico chino para que lo salve de la amputación que todos le recomiendan por un cáncer del pene. Todos quieren cortar, pero le dicen que hay un médico chino que todo lo cura con acupuntura y con hierbas. Y cuando se entrevista y lo examina el médico y se esboza una sonrisa en los labios de este médico que ha ido a buscar al interior de la China, el hombre le pregunta, ¿no hay que cortar? No, cae solo. Así que, por eso la revolución que esperábamos, es como que antes se esperaba que había que quitarle el poder a los poderosos, había que derrocar a los poderosos, que era una lucha de clases. Yo creo que ahora es como la Torre de Babel que se cayó sola, se destruyó. El sistema se está colapsando, como proveía Marx, las contradicciones internas del capitalismo van a llevar, ya están llevando al problema ecológico, ¿no? Se puede tener una economía de crecimiento que funciona sobre la base del crecimiento, no se puede tener un medio ecológico finito. Crecimiento infinito, un medio infinito es una aberración. Hay que parar las industrias. Pero hay muchos problemas al respecto, así que frente a la complejidad de los problemas es muy importante también no pretender saber cuál es la solución, cuál es el mundo alternativo. Con respecto a cuál sea el mundo mejor, yo creo que va a haber que experimentar cuál sea el mundo mejor. Una vez que nos deshacemos de los dogmas, una vez que se hunde lo que estamos, yo uso mucho la imagen de que estamos en una nave patriarcal, que nuestro sistema es como un navío por el cual vamos navegando y se está hundiendo el navío. Y tenemos que salvarnos en los botes salvavidas para construir en otra parte una vida mejor y tal vez construir otro navío. Pero si estuviéramos libres de dogmatismo, libres de la defensa del orden establecido, libres de un orden establecido, lo más lógico sería que experimentemos, que en Sevilla se pruebe el comunismo y que en el País Vasco se pruebe el cooperativismo y que en Madrid se pruebe un capitalismo controlado por el Estado, como el liberalismo, neoliberalismo no ha rehusado que sean controlados los negocios por los gobiernos, porque eso se supone socialista. Hay que probar distintos modelos políticos y ver qué funciona mejor. Yo creo que lo que va a funcionar mejor es el cooperativismo, que haya industrias y que los dueños de la industria son los trabajadores. Eso suena más lógico. Y que haya negocios, pero que no sean unos privilegiados los que determinan la distribución de la riqueza. Y que los gobiernos tengan poder propio, que no sea un poder que viene de la élite empresarial.
Es Claudio Naranjo. ¿Se lo puede votar mañana, Claudio Naranjo?
Claro que sí, está ahí en una lista, la lista anaranjada.
Bueno, Ortega y Naranjo lo vamos a votar mañana.
Sí, la dupla contundente que hay en estas elecciones 2015.
El cambio no es por derrocamiento, por lucha, sino que cae solo.
Cae solo, exacto.
Está todo dicho, me parece, ¿no?
Sí.
Seguimos escuchándolo a Claudio Naranjo en el audio 58. Ahora va a hablar de un temita que me interesa, porque yo no sé qué pensaba vos, Ramiro, por ahí no estamos de acuerdo, ¿no? Pero a veces se vende una imagen de la vida espiritual y del camino espiritual que va hacia la luz, y que es el resultado de un desprendimiento y casi que uno termina siendo un héroe que trasciende fronteras. Uno casi nunca, el chango al cual uno va a escuchar, el supuesto maestro, ¿no? Bueno, Claudio Naranjo va a proceder a demoler ese prejuicio.
Se dice que el héroe mata al dragón. Yo creo que el dragón mata al héroe y que después viene otra cosa. Muere la grandiosidad del héroe, muere la etapa de que el héroe es héroe y llega a otra etapa que, unitiva, en que es otra cosa. El proceso es como el de la metamorfosis. Hay una etapa larval en nuestra vida. La mayor parte de la gente, la masa humana, son larvas. La primera fase de la evolución. No han entrado en una transformación aún. Algunas personas se sienten llamadas a una transformación y esa transformación las lleva a una especie de retirada del mundo. Se hacen aparentemente menos útiles, menos entregados a sus pasiones, pero al mismo tiempo no se sabe a qué van a parar y sus padres se preocupan y la sociedad dice que se están mirando el ombligo y que esto es una nueva forma de narcisismo, esto de buscarse a sí mismo puede ser un vicio. Y le preguntaban a Buda ya, pero estas personas que se te hacen monjes para seguirte, ¿no están fallándole a la sociedad donde podrían ser personas útiles? Y Buda decía, es que si no se hacen monjes, no van a poder ayudar de verdad. Para ayudar de verdad hay que atravesar por este cambio de conciencia. Es como que hay un nivel de ayudar, decir, puede ser manos más en una labor, pero ayuda, que ayude a una transformación, que ayude a la marcha evolutiva del mundo. Para eso se necesita gente que haga el gran viaje. Entonces la metamorfosis no tiene símbolos heroicos, hay una fase de la crisálida y adentro está el individuo como en la hibernación de un oso y parece que el oso hubiera sido el primer símbolo. El hombre transformado tomó como tótem al oso, el oso que desaparece, parece morir, pero después de las nieves sale regenerado aparentemente. Es como un eco de algo conocido por algunos chamanes, seguramente de tiempos ya prehistóricos, como una salida del mundo y una vuelta al mundo después de un peregrinaje interior.
¿Agregamos algo?
Sí, yo creo que estamos acostumbrados a pensar de que esto es un camino un poco, ¿cómo te puedo decir?, complejo. Esto, ¿no? Estamos esperando ver las lucecitas de colores, poder flotar en el aire y demás. No, esto no es mágico. Es absolutamente de pata en el suelo. Es sentido común puro. Es cuestión de observar cómo se va desarrollando la vida de uno. Entonces hay que desmistificar este tema. Realmente, qué sé yo, meditar, por ejemplo, es permanecer quieto. Es permanecer quieto, observar. Es un método de autoconocimiento desde la observación. Es descubrir eso que uno realmente es detrás de todos los pensamientos que vienen arremolinados, combinados con emociones y demás. Como verán, no es nada mágico, no es nada normal, no es nada, no sé, de otro planeta, ¿no? Coincido con Naranjo en el sentido de que uno, a ver, si uno no lo busca porque tiene ganas de buscarlo, este cambio y acrecentar la conciencia, tarde o temprano la vida te va a poner contra las cuerdas y te va a decir, mira macho, está muy bien el auto, la casa, el perro y la mujer linda, pero esto no es suficiente, porque, y lo sentís, ¿eh? Y es claro eso. Por ejemplo, gente que sufre los famosos ataques de pánico, ahora les dicen ataque de pánico, tienen mucho que ver con ese sinsentido, ese sinsabor al que uno llega después de haber cumplido un montón de metas. Supuestamente, viste, llegás a esa meseta donde decís, ah, bárbaro, lo logré. O sea, conseguí todo lo que quería en mi vida y sin embargo me siento morir, ¿no? Bueno, esa clase de situaciones te lleva inevitablemente este tipo de búsqueda.
En el próximo bloque seguimos conversando con Ramiro Barros. Hoy es el cumpleaños de Jorge Cafrune, jujeño, y va a cantar esta canción junto con Marito, un chico que tenía 11 años. Mirá cómo cantan.
Volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul.
Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. que hasta el arroyito que baja del cerro trae los recuerdos de juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome?
De nuevo en sus brazos volveré a ser niño.
Viví como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez.
Azar de blancos jazmines
que adornan el patio del viejo jardín.
Un beso de luna me espera en los valles.
Mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
Un beso de luna me espera en los valles.
Mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó.
Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor.
Al rumbo del ave que vuelve a su nido,
buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz.
La voz de un cariño que lejos se siente
y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón.
Azar de blancos jazmines
que adornan
el patio del viejo jardín.
Un beso de luna me espera en los valles.
Mi rancho, mi madre,
todo mi sentir.
Un beso de luna me espera en los valles.
Mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.